Día Mundial de la Enfermedad de Parkinson. Y desde la Organización Mundial de la Salud se declaró un día como hoy justamente porque fallecía James Markinson, que es británico, en un año 1817. Coincidía justamente con el aniversario. Lo cierto es que se establece como el Día Mundial del Parkinson, una enfermedad que se desconoce bastante y que se ha nombrado mucho debido al Indio Solaris, ¿no? Pero para empezar a conocer un poco más, entender el tema, estamos en comunicación con Vivian Sarabia, que ella es neuróloga, integrante de la Sociedad Argentina de Neurología. Buen día, gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Muy bien. Bueno, en principio tratando de descubrir tratamientos, formas de descubrir el Parkinson. ¿Qué es el Parkinson?
Bueno, sería muy aventurado pensar que nosotros podemos descubrir demasiado al respecto. Es una enfermedad no es muy común, pero es una que suele aparecer, que genera bastante temor. O sea, todos los pacientes que en algún momento de su vida les aparece un poquito de temblor piensan que tienen enfermedad de Parkinson, y no necesariamente es así. O sea, hay muchos temblores, hay temblores esenciales, hay temblores seniles, que bueno, un neurólogo avezado puede determinar si son enfermedad de Parkinson o son otro tipo de temblor. O sea, no todos los temblores se producen por el Parkinson. Aparte, el Parkinson es una enfermedad que no solamente se acompaña con temblor, sino que muchas veces se acompaña con rigidez. O sea, el paciente se pone duro cuando camina, se siente duro en sus movimientos, muchas veces tiene dolores musculares por esa misma rigidez. ¿Por qué? Porque el Parkinson, o sea, esta enfermedad que se describió hace mucho, es una enfermedad, es una falla que se produce, es una falla cerebral, que se produce en una sustancia a nivel del cerebro que como que se envejece y entonces deja de segregar una sustancia, y esa sustancia es la que se encarga de modular la motricidad, o sea, de la motricidad involuntaria de la gente, de los pacientes. Entonces, cuando falla esa sustancia, o sea, el movimiento está modulado en forma voluntaria y en forma involuntaria por un montón de mecanismos muy, muy complejos. Cuando fallan estas sustancias a nivel cerebral, esos mecanismos se alteran y entonces se produce como una especie de desorden en el movimiento. Entonces el paciente, en vez de relajarse en el momento que se tiene que relajar, queda como rígido. Entonces es como que eso le dificulta, o sea, no es una cosa voluntaria, es algo totalmente involuntario, pero eso le dificulta todas sus tareas. O tiembla, entonces tiene movimientos de más, o está rígido y entonces tiene movimientos de menos.
Viviana, se asocia, digamos, el Parkinson con el envejecimiento, con la adultez, pero puede, ¿en qué edad puede aparecer?
No, pero aparece en personas jóvenes también. O sea, justamente la enfermedad que describió el Sir Parkinson, es una enfermedad que aparece en gente joven. Hay actores famosos, o sea, nosotros, no me acuerdo cómo se llama el nombre de un actor americano que
el de Volver al Futuro, ¿no?
Exactamente.
Michael Fox.
Exacto. Bueno, y también, bueno, ahora el tema este del Indio Solaris. O sea, hay gente más joven que, en general, esas enfermedades de Parkinson son mucho más incapacitantes que a lo mejor las que aparecen, que no se llaman enfermedad de Parkinson, sino que se llaman síndromes extrapiramidales, que aparecen en la edad más avanzada y que tienen una evolución muchísimo más más alargada en el tiempo.
¿Y a qué se debe que desde muy joven empiece a aparecer?
Bueno, justamente cuando yo les contaba, y como yo te contaba, esta sustancia que o sea, puede...
Hola. Ay, justo se nos cortó cuando estamos hablando de la edad, ¿no? De descubrir estos mitos, en realidad, porque mucha gente lo asocia con la vejez, con gente grande. Bueno, vemos si podemos comunicarnos nuevamente con Viviana para que, bueno, terminar de entender un poco más por qué aparece el Parkinson. Algunos dicen que es hereditario, otros dicen que no necesariamente. Esta cuestión de los temblores, ¿no? Que modifica mucho la calidad de vida del paciente. Y tener en cuenta que esto no es solo asociado a la gente mayor, también gente joven puede tener esta enfermedad. También me gustaría preguntarle si se puede detener, si es progresiva o tal vez haya algo algún tratamiento, alguna medicación que pueda, tal vez, no sé si detenerla, pero mejorar la calidad, ¿no? La calidad de vida de la persona. En un rato ya volvemos a retomar con Viviana Sarabia, que ella es neuróloga, y estamos hablando justamente del Parkinson. Hoy, que es el Día Mundial de la Enfermedad y que tiene varias aristas, ¿no? Que vamos a tratar de descubrir en el transcurso de la mañana. 10:48 ya, 13:02 la temperatura, y ya retomamos. Viviana, ¿se estás escuchando?
Sí, ahora te escucho.
Bueno, hablábamos esto, ¿no? Explicabas por qué una persona joven puede llegar a desarrollar la enfermedad.
Sí, sí. O sea, yo como esto depende de determinados mecanismos cerebrales y de células que generan sustancias, esto puede suceder, por ejemplo. O sea, esto puede suceder en edades más precoces, digamos. Hay un proceso que sucede en la edad adulta, avanzada, pero hay procesos que pueden aparecer en personas jóvenes. No es muy común, o sea, eso es muy importante resaltarlo, o sea, no es muy común, y esto que yo te aclaré antes, de que no todo temblor es Parkinson, también es muy importante tenerla en cuenta, porque la gente se asusta mucho cuando empieza a temblar.
¿Es una enfermedad progresiva? Digo, ¿se puede detener o mejorar la calidad de vida?
Sí, sí, se puede mejorar la calidad de vida, porque hay sustancias, como la L-Dopa, que se descubrió a principios del siglo XX, no me acuerdo muy bien la fecha, pero es una sustancia que de alguna manera compensa lo que el cerebro no puede generar. Entonces los pacientes tienen la posibilidad, hay una película muy famosa también, Despertares, creo que se llamaba, donde justamente hubo una epidemia de un Parkinson especial a principios del siglo XX, y el que descubrió esta sustancia les indicó esa medicación, y los pacientes que estaban rígidos pudieron volver a conectarse con la vida. Creo que era de Nicholson la película, fue una película muy famosa hace mucho. O sea, esa sustancia le genera la posibilidad de volver a adquirir motricidad y demás. Pero bueno, es un tratamiento que hay que mantenerlo de por vida, porque claro, como el cerebro no genera la sustancia, es como que hay que incorporársela permanentemente. Hay otras sustancias que son como precursores de la L-Dopa, que también ayudan en el tratamiento. O sea que la batería de tratamiento es bastante extensa, o sea, y eso le mejora la calidad de vida a los pacientes.
Viviana, también estaba viendo por las redes sociales todas las inquietudes y los mitos que existen alrededor del Parkinson. Entre ellos se habla de no voy a caminar más, el Parkinson siempre es hereditario, no tengo solución ni tratamiento. Digo, todos los pacientes, esto se corrobora con tus palabras, digo, se desmistifica en realidad, diciendo que todos los pacientes tienen temblor, eso no necesariamente es Parkinson. Pero las otras preguntas, ¿cómo podíamos resolverlas?
Bueno, el tema es que sí, bueno, esto que yo te decía, que hay tratamientos que hacen que la evolución no necesariamente sea una evolución tan complicada, les mejora la calidad de vida, porque muchos pacientes no pueden moverse mientras duermen, entonces tienen muchos dolores. Muchas veces modificándole o brindándole flexibilidad a estos pacientes es como que tienen muchísima mejor calidad de vida y muchísimo menos dolores. Yo digo, cuando el Parkinson diagnosticado como tal, porque esto es lo importante, que hay que diagnosticarlo y tiene que diagnosticarle una persona avisada, digamos, diagnosticado como tal, cuanto más precozmente aparece y el pronóstico no es tan bueno. Eso es lo que habría que aclarar. Ahora, el Parkinson que aparece, o sea, la enfermedad extrapiramidal que aparece, digamos, en un adulto más tardío, es como que en general tiene mejor pronóstico.
Perfecto. Viviana, ya antes de despedirte, nos gustaría, para quedar claro a aquellos que nos están escuchando, los síntomas motores, como los primeros síntomas motores y los primeros síntomas no motores, como para ya entrar en alerta e ir a consultar.
Bueno, los síntomas motores son la famosa rigidez, que como uno se da cuenta, uno se siente duro, a lo mejor no es muy consciente, o sea, los neurólogos cuando vemos entrar un paciente en el consultorio con rigidez, inmediatamente detectamos que el paciente está rígido, pero por ahí tiene dificultades o se cae o no puede girar rápidamente, O sea, cuando pierde la fluidez del movimiento, cuando pierde la fluidez, entonces es importante consultar al neurólogo, porque a veces por eso el temblor no es el síntoma principal, sino sí, la rigidez, que muchas veces limita más que el temblor.
Sí, claro. Y en cuanto a los...
También hay una cosa que es muy interesante tener en cuenta, que muchas veces el Parkinson se acompaña con alteraciones del ánimo. Hay muchos pacientes que asocian la dificultad del movimiento, y se supone que esto es por un mecanismo también cerebral con alteraciones del ánimo. Entonces hay muchos cuadros depresivos que están detrás de una enfermedad extrapiramidal.
Claro. ¿Sí? Viviana, un placer entonces escucharte y también entender un poquito más, darle tranquilidad y sobre todo alerta a la gente que tal vez tenga estos síntomas, consulte, que puede o no ser Parkinson, pero lo importante es consultar un médico.
Perfectamente, sí.
Abrazo grande.
Bueno, un besito.
Chao. Hasta luego. Viviana Sarabia, neuróloga, integrante de la Sociedad Argentina de Neurología. Bueno, ahí está. Hoy es el Día Mundial de esta enfermedad. Entendemos un poquito más y desmistificamos algunos mitos.